Estás poniendo las calles. Hoy es jueves y a esta hora toca echar la vista atrás para, bueno, ver qué cosas han pasado en la historia en días como estos. Así que, Miguel Palazón, te doy de nuevo los buenos días.
De nuevo los buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Esta semana nos traes hechos históricos que han ocurrido entre el 2 y el 8 de marzo.
Exactamente, en la última semana, por así decirlo. Y vamos a empezar hablando de algo que todos los españoles llevamos con nosotros todos los días, cada vez que salimos a la calle.
¿Qué? Y por último, fotocopia del DNI.
¿Cómo?
Fotocopia del DNI.
¿Pero cómo me iba a imaginar yo que me iba a pedir a mí usted la fotocopia del DNI?
Aunque a veces se nos olvide la fotocopia del DNI para algún trámite burocrático, el Documento Nacional de Identidad nació un 2 de marzo de 1944. En realidad, ese día se decretó la creación del DNI por parte del gobierno de Franco, aunque el primero no se expidió hasta el 51. Se estableció un orden para obligar a los españoles a hacérselo una prioridad. ¿Y sabes quiénes eran los primeros que se lo tenían que sacar?
No tengo ni idea.
Los presos.
¿En serio?
Para estar controlados, claro.
Qué fuerte, pero si ya están presos.
Ya, pero para tener un carnet de DNI.
Qué curioso. O sea, en 1951 es cuando se crea el DNI. Eso curioso es. Dato. Pues mira, me parece súper bien conocerlo. Y también sé yo que un 2 de marzo se batió un récord en el mundo del baloncesto que aún a día de hoy está vigente.
Sí, la verdad es que ese año 1962... se establece un hito en la historia de este deporte. Will Chamberlain anota 100 puntos en un solo partido. La grabación es de la época. El señor este dice que a falta de 46 segundos, Will Chamberlain ha anotado 100 puntos. Es la única grabación que existe. De aquella hazaña solo queda esta grabación. Es una emisión por radio del partido que jugaban los Philadelphia Warriors contra los New York Knickerbockers. El resultado final fue de 169 a 147, son registros altísimos. Chamberlain jugaba con los Warriors, logró 100 puntos. Nunca nadie le ha conseguido igualar, ni siquiera con el establecimiento de la canasta de 3 puntos, que por entonces no existía, es posterior.
Verdad, por aquella época no existía ese dato. Oye, 3 de marzo, sale al mercado musical uno, yo creo que de los discos más importantes de toda una década, ¿eh?
Mira, pues si hay alguien que se está quedando sobao.
A ver. ¡Wow! Sonidaco.
Clásico del género thrash metal, un 3 de marzo de 1986 se publicó Master of Puppets de Metallica. Acabó vendiendo 6 millones de copias este álbum, uno de los clásicos de Metallica.
Sí, sí señor, además suena con mucha potencia. Súbemelo un poquito, Mariano, un poquitín. Avancemos 10 años. 10 años después, otro 3 de marzo, cambiaba el panorama político en España después de mucho tiempo.
De muchísimo tiempo. 14 años después de victoria tras victoria del PSOE en España en las elecciones, el 3 de marzo de 1996 ganaba por primera vez y de manera muy ajustada otro partido político.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
El Partido Popular de este señor, José María Aznar, conseguía imponerse a Felipe González por menos de 300.000 votos de diferencia. Aznar empezaba así una etapa en el Palacio de la Moncloa de 8 años, que fue hasta 2004.
Efectivamente, vamos a dar un salto de 3 días hasta el 6 de marzo de 1906. Me da que esta efeméride se me va a gustar bastante.
Claro, porque tú eres merengón.
Hombre, claro.
Y me da a mí que esta te va a gustar.
Correcto.
Y a Bea también. Porque estoy en minoría, el único culé aquí soy yo.
Pero oye, te queremos mucho.
Ya,
¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé. Y tengo que decir que este himno de Plácido Domingo es precioso.
Sí.
Lo hice un culé, ¿eh? que se sepa. Un 6 de marzo de 1902 se registró oficialmente por sus socios el Real Madrid Club de Fútbol. Es el club más laureado de la historia del fútbol, las cosas como son, ya lo digo yo, que soy culé.
Uh-huh.
Eso sí, Pulpo... Hay otra efeméride que también es de un 6 de marzo de 2002.
Sí. Ya, claro.
Ya lo siento.
Qué mala suerte.
Ya lo siento.
Ahí Sergio, hoy se acabó. Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey acaba de ganar por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ahí está, un 6 de marzo de 2002. El Madrid cumplía 100 años. Uh-huh. Todo era redondo para que el Madrid ganara esa final de Copa ante el Depor y llega el Depor. Y te la chafa 100 años después y los gallegos van y dan la sorpresa, es lo que se conoce como el centenariazo.
Claro, pero seguro que le felicitamos, ¿eh?
Hombre, claro, sois unos señores.
Claro que sí,
claro que sí.
Yo no digo nada. Escúchame, que son las 4:42, una hora menos en Canarias. Oye, otro 6 de marzo, en este caso de 1970, sale al mercado, yo creo que es una canción que ha pasado a la historia, ¿eh?
Let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be.
y que en ese momento igual no se sabía. Bueno, no se sabía. Es el penúltimo sencillo que los Beatles iban a lanzar, Let It Be, tema icónico de la banda británica, compuesta la canción por Paul McCartney. Fue número uno en Estados Unidos y en otros 6 países. Está considerada como la número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Es todo un himno.
Sí, la verdad que sí, una canción que por la que no pasa el tiempo y que será siempre un ejemplo, será Academia de la Música. Uh-huh. Nos vamos hasta el 7 de marzo, en ese caso en el siglo XIX, se patentó tal día como ese, pues ni más ni menos que un aparato sin el cual hoy yo creo que no sabemos vivir, ¿eh?
Es que no sabemos vivir, mira, así sonaban antiguamente. Y así suelen sonar ahora. Ha cambiado la cosa, ¿eh?
O sea, ha cambiado mucho.
Ha cambiado la cosa. El caso es que el teléfono se registró como patente el 7 de marzo de 1876. Lo hizo Alexander Graham Bell, quien durante muchísimos años fue considerado el inventor. Pero no fue él. Después se reconoció que fue el italiano Antonio Meucci quien diseñó el sistema al que él llamó teletrófono. La cosa al final quedó en teléfono. Solo que él no lo patentó, lo hizo Graham Bell. Es un 7 de marzo de 1876 y hoy en día todo el mundo con teléfono.
Pues sí, la verdad es que todo el mundo tenemos teléfono. Fíjate, también pasó un 7 de marzo, pero 90 años después, este fue uno de los baños en el mar más famosos en la historia de España.
En pleno invierno, todo un ministro, Manuel Fraga, se bañó en el Mediterráneo.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Qué característico es el nodo.
¿Qué calzón?
¿Qué cuerpo global?
O sea, nada tiene desperdicio.
Y el peinado, pero oye, hizo algo que ha dejado una imagen para la historia.
Desde
luego,
y un sonido para la historia. El baño en Palomares de Manuel Fraga, en aquel momento ministro de Información de Franco. Se metió en el agua en pleno invierno para demostrar que no pasaba nada. ¿Es que pasaba algo? Sí, a ver, la cosa es que dos aviones estadounidenses habían chocado y producto del accidente varias bombas nucleares cayeron sobre esta pedanía de Almería. Una en el mar. Fraga se metió el chapuzón junto al embajador norteamericano para demostrar que ahí no había riesgo ninguno y que no pasaba nada. Aunque las malas lenguas dicen que el baño en realidad se lo dio Mojácar, que es otra población que está a unos cuantos kilómetros de distancia de donde cayó el artefacto realmente.
Pues la verdad que así fue como ocurrió. Y así llegamos al 8 de marzo. Yo creo que, claro, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy habrá numerosas marchas en toda España y en el mundo entero para reivindicar igualdad. ¿Esto por qué se celebra hoy, Miguel?
Pues mira, nos tenemos que remontar al año 1900. Tenemos que irnos a Alemania. Hay un grupo de mujeres, un 8 de marzo se dirige al Reichstag, al Parlamento alemán, para exigir el acceso a la universidad y a las oposiciones de la población femenina. Las reivindicaciones se irían repitiendo muchos años después y al final, 14 años después, en 1914, se instauró oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Suecia y en Rusia.
Pues ojalá lleguemos a esa igualdad real entre todos los ámbitos de la vida, entre hombres y mujeres. Yo creo que en eso estamos trabajando. Vamos a celebrar ahora otro cumpleaños.
Venga, a ver si adivinas quién se esconde detrás de esta imitación a José María García.
A ver.
Y vamos entonces con Estadio Bernabéu. Adelante el estadio. Sí.
Atención, Pablo Elcano, buenas noches.
Sí, que buenas noches, querido compañero José María García.
Sí, efectivamente, Pablo, buenas noches.
Y aquí también, de noche.
Magníficos. Estaría viéndole y escuchándoles horas.
Ya, magníficos. Bueno, sabes quién es, ¿no? El de sí. José María García.
Millán y José María, ¿y usted?
Exactamente, que ha cumplido 64 años este pasado 2 de marzo, el 50% de martes y 13. 20 años de dúo cómico junto a Millán Salcedo y otros tantos momentazos para partirse de risa. Así que felicidades a José María.
Muchas felicidades, todo un maestro. Fíjate, otro 2 de marzo nacía en Nueva Jersey, todo un icono del rock. Esperemos que no esté Herrera escuchando ahora.
Bueno,
tampoco le tiene tanta manía.
Uf, es que no puede con él. No puede con él. Hace unas coras.
Bon Jovi tiene temazo.
Sí, este es un temazo, además. Este es un temazo, Blaze of Glory. Jon Bon Jovi, que ha cumplido 56 tacos, ya son, ¿eh? Vocalista de la banda que lleva su apellido, con la que ha vendido casi 120 millones de discos. Desde 2009 forma parte del Salón de la Fama de los Compositores. No sé ni cuántos premios de música lleva. Además de solidario con la Fundación Bon Jovi, a la que ayuda, por cierto, a gente sin hogar.
56 sí. Años con pelazo. Uh-huh.
Con pelazo, es uno de los guapos de América, ¿eh?
No sé si le habéis visto a Jon Bon Jovi, pero tiene pelazo.
Tiene pelazo, que yo creo que es un poco ñosqui el pelo. Creo que es un poco ñosqui, ¿eh? Y lo que más me sorprende es el blanco de los dientes, ¿eh? Que se los lava con Tipex.
Es que tiene una dentadura preciosa.
Pues, qué puñalera, ¿no? De Bon Jovi.
Pero aparte del pelazo.
Qué barbaridad.
Pero cuando lo llevaba largo, ese pelazo era la envidia de aquí, de la gente de los 80.
¿Y por qué me miras la frente cuando dices lo del pelazo
de Bon
Jovi?
Porque yo veo que no hay ahí pelazo.
Claro, bueno, yo tengo otras cosas interesantes, joder.
Sí, sí. El corazón.
Yo tengo un corazón muy grande. Es verdad. Oye, un 3 de marzo del 93 nació todo un fenómeno del cine español, ¿eh?
Sí, homenaje a un hombre que dio lugar hasta un subgénero de nuestro cine, el landismo.
¿Los quiere de granja, de cámara o de importación? Todos son muy frescos.
No me extraña.
¿Son para alguna fonda? Lo digo por hacerle un precio especial.
Sí, señor. Para la hostería del Laurel.
Ah, en ella está.
Don Alfredo Landa nació en Pamplona ese día, un 3 de marzo del 33. En este corte lo escuchamos junto al mítico Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí. Muchas de sus películas forman parte de ese landismo, que es un subgénero propio de los 60 y 70, que aún acostumbrismo, cierto erotismo. Pero él fue un actor muy versátil. Ahí está su premio en Cannes por Los Santos Inocentes, dos Goyas, además del Leonor. Murió con 80 años en el año 2013.
Sí, además que comenzó su carrera artística siendo un actor de doblaje, ¿eh?
Eso es.
Todo empezó en un estudio de doblaje. Bueno, que por cierto, dentro de un rato, Salvador Aldeguer, Pachi Aldeguer y también Lorenzo Beteta estarán en directo en este estudio, que ya están aquí, me están avisando. Con lo cual, luego tenemos doblaje en directo. No vamos a dejar la ficción española, ¿eh?
No, te voy a poner dos sintonías, dos cabeceras, para que tú me identifiques al siguiente cumpleañero. Ahí va una.
A ver. Verano Azul.
Vale.
A ver.
Verano Azul, vamos a dejarla sonar un poquito. Totalmente identificable.
Súper identificable.
Vale, la otra es esta.
A ver. Esta me suena muchísimo. Espérate, que no la pillo. Solo en casa.
Hasta que aguantes tú.
Solo en casa.
Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia, Verano Azul, Antonio Mercero,
es
que
verdad.
Cumple 82 años. No solo dirigió series como estas, también Crónicas de un Pueblo, Manolito Gafotas o La Cabina, auténtica leyenda viva de nuestra tele.
Impresionante película, muy divertida. 4:50, hora menos en Canarias. Seguimos recordando a gente de nuestro cine. Nuestro siguiente protagonista es una de las voces más impresionantes que tenemos y que hemos visto en las películas de nuestro propio país, ¿eh?
Pues sí, le recordamos en el cine o leyendo poesías como esta de Manuel Machado.
Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena.
Es de Federico García Lorca, la verdad.
La luna de par en par.
Vaya voz, Paco Rabal.
Impresionante.
He dicho Manuel Machado, es Federico García Lorca. Es uno de los actores más internacionales del siglo XX en España. Voz inconfundible. También hizo con Alfredo Landa Los Santos Inocentes, por ejemplo. Atamé, Truanes. Se nos fue en 2001, con 75 años.
Y si no me equivoco, fue la voz institucional de la Expo, de la Expo 92.
Es que a mí me pilla jovencillo.
No, a mí no me pilla tan jovencillo, pero yo creo recordar. Mira, nos está quedando la sección muy peliculera, pero además muy de cine español. Aquí somos muy de amar España. ¿Con qué te despides?
Pues mira, hemos felicitado cumpleaños y ahora tenemos que recordar una despedida, un fallecimiento. El 3 de marzo de hace bien poquito se nos iba otro gran actor de nuestro país.
El escribano Hortelano, ¿lo conoces?
¿No?
Es un pajarillo que está en extinción.
Es otro actor de doblaje también.
Dicen que fue la última cena de mi
Terreno. Es Pepe Sancho.
Es Pepe Sancho, claro.
Es un grande.
Hizo doblaje, hizo mucho doblaje.
Que es una voz impresionante, uno de mis actores favoritos personalmente en este corte, interpretando al constructor Rubén Bertomeu en una de mis series de cabecera. Yo me he dado licencias aquí, que es Crematorio. Es una serie sobre corrupción en la costa valenciana. Pepe Sancho se nos murió un 3 de marzo de 2013. Solo tenía 68 años, le dio un cáncer de pulmón. Hizo varios papeles en la mítica Estudio 1, fue el estudiante en Curro Jiménez. Don Pablo, el mítico Don Pablo en Cuéntame. Ganador de un Goya al mejor actor de reparto por Carne Trémula. Un gran actor, sin ninguna duda.
Grande, Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias,
macho.
A ti, Pulpo.
Qué bien currado y qué bonitas son las efemérides. Mola recordar lo que ha pasado en la historia, ya sea aquí o fuera de nuestras fronteras, pero desde hace un montón de años. 4:52, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.